Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTokAds.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
De la noche es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 9 de enero, quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Comenzamos este martes con muchísima información. Ernestina Godoy en menos de dos horas deja de ser la fiscal de la Ciudad de México. Presentó su último informe de labores el día de hoy. Ulises Lara, hasta hoy vocero de la fiscalía, va a quedar encargado de despacho hasta que el Congreso capitalino designe a quién será el nuevo titular. Más adelante le tendré toda la información al respecto, pero antes la nota que ha puesto los ojos del mundo es lo que sucede allá en Ecuador. Un grupo criminal pues intentó alterar el orden, tomó las instalaciones de una televisora de Guayaquil. Ve usted estas imágenes.
Tras intervenir el canal de televisión en el que irrumpió un grupo de encapuchados, los cuales ya fueron detenidos, la policía ecuatoriana confirmó que fueron incautadas armas, granadas y material explosivo.
Dile que tenemos bomba.
Su comandante general César Zapata informó cómo fue el operativo en el que se recuperó el control del medio de comunicación.
En primera instancia hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprehendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo.
De igual forma, el comandante policial de la zona 8, Víctor Herrera, dio parte positivo sobre el estado de las personas que habían sido retenidas por los encapuchados.
La acción oportuna de la Policía Nacional ha permitido que estos tres delincuentes fueran ya neutralizados y que todos los secuestrados hayan salido en buen recaudo. No tenemos novedades con ello, sin embargo tenemos varios alfiles en la ciudad que estamos atendiendo con los diferentes servicios.
Las autoridades presumen que los detenidos hacen parte del grupo criminal de Tiguerones. Por su parte, el secretario de Comunicaciones, Roberto Isurieta, recordó que el presidente Daniel Noboa firmó un decreto donde reconoció que hay un conflicto armado interno en el país y en el que ordenó acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas.
He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz.
Bueno, después de que el presidente Daniel Noboa firmó este decreto 111 declarando conflicto armado interno e identificando con nombre, con apellido a las organizaciones criminales, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, aseguró que no van a retroceder, que no van a negociar con grupos que pretendan infundir terror en la población. Escuche.
A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas.
Raquel Cerur, embajadora de México en el Ecuador, asegura que se mantendrá al tanto y analizando la información que les hagan llegar para mantener la seguridad de los mexicanos que radican en el país sudamericano y también los mexicanos que están ahí de visita. A ellos les hizo las siguientes recomendaciones. Escuche.
A todas las personas mexicanas en Ecuador, rogamos tomar nota de las siguientes recomendaciones. 1. Mantener la calma en todo momento. 2. Atender las indicaciones de las autoridades ecuatorianas. 3. Procurar mantenerse en casa u hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales.
¿Quiénes son estos grupos delincuenciales? ¿A qué responden? ¿Cuáles son sus ligas, si es que existen, con grupos delincuenciales en México que se ha mencionado? ¿Qué está sucediendo allá en el Ecuador? Agradezco enormemente a Daniel Pontón Ceballos, él es decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Pues le agradezco que nos acompañe. Daniel, muy buenas noches. Pues nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano, un pueblo hermano. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando allá?
Hola, buenas noches, estimado Juan. Gracias por la invitación. Bueno, es un escenario muy complejo. Creo que es un capítulo más de la larga y oscura lista de acontecimientos que ha vivido el país por mucho tiempo. Creo que una situación que en los últimos días se ha agravado muchísimo. Y claro, tiene algunas aristas que son particulares de este caso y que hace presumir que la situación va a seguir empeorándose en los próximos días. Es por ello que obviamente se han decretado acciones bastante extremas por parte del gobierno, que esperemos dé resultados por lo menos en una contención de corto plazo, porque obviamente para la reversión de este fenómeno en el largo plazo se requieren muchos esfuerzos y mucho, como decían, mucha sangre, sudor y lágrimas, ¿no?
Daniel, esto que está sucediendo, me dices entonces, es síntoma de situaciones que se viven desde hace muchísimo tiempo allá en el Ecuador. ¿A qué responden, a qué intereses están respondiendo estos ataques que por grupos delincuenciales se están registrando en el país?
Bueno, Ecuador viene desde hace muchos años atravesado por una ola criminal que se originó en la presencia de bandas criminales en el conflicto carcelario que tuvimos, con el problema carcelario que empezó a evidenciarse en el año 2019, sin que nunca se tomó en serio la real envergadura de eso, cuyas características estuvo presente relacionado al tema de presencia de bandas que se disputaban el poder de las cárceles, de ahí del origen de estos grupos, ¿no? Tigrones, Choneros, una serie de grupos que hay ahí, y que son extremadamente violentos, ¿no? Por eso las masacres carcelarias se caracterizaron por ser extremadamente violentos y con largas capacidades de tener infiltración en el Estado, en la esfera del Estado, y con ramificaciones a nivel de las calles. En su momento se decía que esto va a derivar a las calles, como realmente fue. Ha hecho que el Ecuador en el año 2023 cierre una tasa de homicidios de cerca de 45 por cada 100.000 habitantes, lo cual es una vergüenza. Ajá. Porque somos el tercer país más violento de Latinoamérica y con un crecimiento explosivo que nadie explica por qué tanta violencia en el país. Pero bueno, en todo caso, esto es lo que estamos viviendo. Las ramificaciones con el crimen transnacional, eso es algo que no está muy claro, pero obviamente Ecuador también vive azotado por una arremetida del narcotráfico, sobre todo de la sobreabundancia de producción de cocaína que hay en los países vecinos, que Ecuador desde hace mucho tiempo se constituyó un sitio estratégico de salida y que obviamente atrajo la atención de organizaciones mexicanas, ¿no? Que ya operan en el país desde hace mucho tiempo atrás, que yo creo que más de 20 años.
Se habla que estos grupos delincuenciales, perdón Daniel, tienen relación, tienen nexos con grupos delincuenciales de México. ¿Es algo que podemos confirmar? ¿Qué grupos serían aquí en México los que pues trabajan en colaboración con los de allá de Ecuador, que son muchísimos? Dieron a conocer una enorme cantidad de nombres de grupos criminales.
Bueno, en su momento el cartel de Sinaloa trabajó mucho tiempo acá, de hecho hay delaciones de el Chapo, que se delató de la nexo que tuvo con Ecuador, pero eso ya de mucho tiempo atrás. Últimamente se ha hablado del cartel de Jalisco Nueva Generación, que tiene relaciones con otros grupos que demente tienen rivalidad entre sí y que de alguna otra forma explicaron la violencia, pero yo no creo que eso en sí es el origen de la violencia. Creo que la violencia es un problema más endógeno.
Claro.
También se habla de mafias extranjeras, por ejemplo, la mafia albanesa, que tiene interés en meter droga a todo lo que es Europa. Ecuador es el principal centro de salida de drogas de Europa. Entonces hay un problema de narcotráfico que es muy marcado, pero que en sí mismo no explica en sí la violencia. Yo creo que la violencia es algo mucho más particular del Ecuador.
Sin duda, ¿tendrá tintes políticos lo que está sucediendo, intentos de desestabilizar al gobierno actual?
De hecho, hay infiltración, hay corrupción, hay intereses políticos, no lo dudo. ¿Qué hay detrás? Hay un intento político tipo teoría de la conspiración, es complejo saberlo, ¿no? Pero sí, obviamente, lo que hemos vivido en los últimos días es producto de una arremetida del gobierno a las cárceles, porque obviamente el valor estratégico de las cárceles para efectos de mejorar la seguridad del país es fundamental. El presidente ha dado anuncios y de hecho, la semana anterior hubo unos videos por parte de algunas organizaciones criminales que amenazaron al gobierno diciendo que si que seguían esa, persistían esa idea de intervenir en las cárceles, van a tomar acciones. Y esta semana estamos viviendo ello. Por lo tanto, la narrativa oficial se colinda con los hechos, ¿no? Que esté detrás de todo eso, hay oportunistas, sí, pero bueno, hay algo positivo de esto, que por lo menos las acciones, por lo menos lo que ha pasado este día, ha generado un alto nivel de rechazo en la opinión pública y a nivel político ha generado mucha unidad, que eso creo que es positivo, que no se tenía en años anteriores, ¿no?
Claro, presidentes. Y ha generado mucho miedo, que es una de las intenciones que hay en ataques terroristas.
Sí, yo tengo dudas que el terrorismo es parte de la estrategia, y una estrategia que también favorece al crimen organizado transnacional, al narcotráfico sobre todo, porque obviamente ellos van a buscar siempre tener estados débiles, con gente con miedo para seguir haciendo lo que hacen, ¿no? Claro. Pero claramente el Ecuador tiene que tener una lucha enfocada al narcotráfico, que de hecho tiene, hay mucha cooperación, ha dado dotaciones de drogas históricas, pero lo que no ha logrado es reducir la violencia, que eso es una responsabilidad propia de las autoridades ecuatorianas, ¿no?
Sin duda alguna, de cualquier autoridad, primera responsabilidad del Estado garantizar seguridad a la ciudadanía. Pues Daniel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Abrazo hasta allá, hasta el Ecuador, y estamos pendientes de lo que suceda.
Saludos cordiales y buena noche.
Muchísimas gracias, Daniel Pontón. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos con mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En unos minutos, Ernestina Godoy dejará de ser la fiscal de la Ciudad de México y su despedida estuvo marcada por un informe sobre sus labores, un mensaje político en el que Ernestina acusó al PAN, al PRI, de haber bloqueado su ratificación para defender la corrupción. Este es un trabajo que hizo el día de hoy mi compañero Juan Antonio Jiménez.
Al rendir su cuarto informe de labores, la fiscal capitalina Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara López como coordinador general de investigación territorial, por lo que el ex vocero será el encargado de despacho de la institución a partir de este miércoles.
Quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador general de investigación territorial, está acá, y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda. Ulises conoce la Fiscalía, ha trabajado con este gran equipo de servidoras y servidores públicos y está comprometido con la justicia.
Godoy Ramos informó la reducción de delitos de alto impacto durante su gestión, la cual dijo dividió en cuatro ejes en donde destacó el combate a la corrupción. Indicó que durante la gestión de Miguel Ángel Mancera los homicidios llegaron a estar en promedio en cuatro diarios y en los últimos años de su administración esta cifra disminuyó a la mitad. Asimismo, la una abogada de la ciudad admitió que no fue ratificada por una minoría de legisladores que solo buscan protegerse por distintos delitos que abarcan al cártel inmobiliario y a una red de trata de personas. Por ello, mencionó que desde este miércoles saldrá a las calles para luchar contra ese grupo político para quitarles la máscara.
Las ciudadanas y los ciudadanos de la capital deben estar informados para decidir si quieren mantenerles el derecho de veto a un grupo político que solo busca la impunidad. Con respeto a la ley, saldré a informar a la gente y a luchar contra la corrupción. Voy a las calles, voy a informarles al grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria de esta ciudad y les vamos a quitar la máscara a quienes pretenden convertirse en perseguidos políticos, a los que explotaban sexualmente a las mujeres.
Al mensaje de Ernestina Godoy la acompañaron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Dijo que fue una venganza por hacer bien su trabajo, por no permitir la impunidad. Esto no le permitió la continuidad y aseveró que la fiscal es un orgullo para todos los ciudadanos. También estuvieron presentes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, y el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, quien señaló que el 99% de la sociedad pedía su ratificación, por lo que los defensores de la corrupción prefirieron quitar para poder continuar con la vieja corrupción y riqueza mala vida.
Con imágenes de Aldo Reyes y Julio Reyes, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Y en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló sobre la no ratificación de Ernestina Godoy, acusó a la oposición de venganza por las investigaciones que hay en su contra, y Ernestina pues le abrió las puertas de su gobierno. Enrique Hernández, voy contigo.
Como una victoria pírrica y vil venganza calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la complicidad del PRI y del PAN para impedir la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. En su conferencia mañanera, el primer mandatario salió al paso de Ernestina Godoy, a quien conoce desde hace casi 30 años, dijo. Calificó a Ernestina Godoy de honesta e incorruptible y que se atrevió a investigar actos de corrupción de los panistas en la alcaldía Benito Juárez, como el cártel inmobiliario donde se otorgaban permisos de construcción a las inmobiliarias a cambio de moches y dinero en efectivo.
Entonces, como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer. Fue una vil venganza.
Ayer festejaron los conservadores corruptos, dijo el jefe del Ejecutivo Federal, al calificar a la oposición de conservadores, de hipócritas, al pretender conservar su respetabilidad, y advirtió que una mujer como Ernestina Godoy tiene todo el apoyo en el proceso transformador que vive el país. Ella tiene las puertas abiertas del gobierno federal por ser honrada e impartidora de justicia y aseguró que puede llegar muy lejos.
Y si Ernestina es una gente honesta, tiene aquí las puertas abiertas. En el gobierno federal, lo que ella quiera, y estoy seguro que hacia el futuro va a tener también muchas posibilidades, porque es una mujer de primera.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos, en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Agradezco muchísimo a Cintia López Castro, diputada por el Partido Revolucionario Institucional, que nos acompaña esta noche aquí en Fórmula Noticias. Feliz
Muchas
año,
gracias,
Cintia. ¿Cómo
Juan.
Estás?
Feliz de estar contigo este año, empezando. Este es mi primer programa del año.
Así
Muchas
es.
Gracias, Juan. Gracias.
El primero de muchos. Estar. Oye, pues varios temas el día de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos rápido con el tema de la no ratificación de Ernestina Godoy? ¿Cómo ves esto? Como un asunto que responde a pues, no sé, materia y impartición de justicia o a la política.
Juan, estamos felices.
¿Quiénes?
Toda la oposición estamos felices, no, porque nadie pensó que íbamos a ganar esta votación, y con 25 votos a favor, 41 en contra, con todo, y que mandaron balacear la camioneta de una diputada.
No, bueno, eso lo tiene que
con
decir
todo,
el juez, ¿no?
No, no.
¿Quién fue?
No, claro. Mandaron balacear a la diputada, o sea, la camioneta de la diputada, el gobierno, Morena.
No, hombre, ¿cómo crees?
No, Juan,
que
sí.
Que un juez determine.
No, Juan, balacearon su camioneta, balacearon su casa, metieron un día antes a una persona del PRI. Lo querían llevar con orden de aprehensión solo porque hicimos un escándalo ahí, se soltó todo.
¿A quién?
Hubo amenazas al compañero Tonatiu.
Ah, no, pero él lo llevaron presentado porque no, porque faltó a, ver, una, Juan, a un citatorio
el
por el
gobierno,
caso de quien fue su dirigente en la Ciudad,
bueno,
de México.
Lo que la gente debe de saber es que este gobierno represor de Morena, que estamos a punto de ser Venezuela, porque eso es lo que estamos a punto de ser, o Ecuador, al rato vamos a ver que en tu programa, a ver si no llega aquí el grupo armado.
No, hombre, no me echen la sal. No. ¿Qué pasó?
Pues es que vamos así, Juan. Entonces, a ver, nos amenazaron, hubo balaceras.
Oye, pero a Tonatiuh lo llevaron presentado porque faltó a un citatorio de una averiguación previa, bueno, que ya tiene mucho tiempo. Pero sí,
que te escriben,
coincido
en el
contigo
programa,
que sí se dieron los tiempos.
A ver, fue muy mal tiempo.
Sí,
y te voy a decir una cosa: la ciudadanía.
Operó
común
mal
y corriente,
Morena, ¿no?
A ver, cuando ustedes los asaltan, toco madera o lamentable hecho, o le roban el coche o algo, ¿a poco así tan rápido reaccionan? Pues claro que no. Es una fiscalía. ¿Sabes cuántos casos tuvo sin resolver? 28,000 casos.
Oye, pero también resolvió muchos. Te voy a contar algo. Hoy se me acercó en la calle una señora que le agradezco mucho que ve este programa, que ve este noticiario, y me dijo: Juan, yo no soy de Morena, pues sí te voy a decir una cosa. Me dijo: soy familiar de una víctima de trata de personas, y la única persona que me contestó el teléfono fue la fiscal,
bueno,
Ernestina
Godoy. Pues era su chamba. O sea, pues,
por eso,
o sea,
pero
o sea,
sí resolvió muchos
a
asuntos,
ver, Juan,
como
pero
mujer.
Para eso le
¿no
pagan?
¿Te parece que uno de sus aciertos fue pues llevar a otra dimensión los delitos que se cometen contra las mujeres en la Ciudad de México?
A ver, Juan, primero eso
¿sí
lo
no?
hicimos las legisladoras, porque hicimos, hemos hecho una lucha tremenda, la sociedad civil, y ahora que ella haya hecho algunos casos bien, pues era su chamba. Pero te voy a decir, es la fiscal que dijo que la línea del metro el culpable era el chofer. Es la fiscal que no recibió 28,000 casos. Es la fiscal que además dejó impune muchísimos casos de trata de personas en la Ciudad de México, de feminicidios, y eran muchísimos casos, por ejemplo, de robo, de acoso, de muchísimas cosas que la gente denunciaba, fueron totalmente, los guardaron en el archivero. ¿Y a qué se dedicó estos cuatro años, del 2020 al 2024? A perseguir a todos políticamente. Y te voy a decir una
Oye,
cosa,
fue
Juan.
¿Persecución
no vale.
política o persecución
sí.
del delito? Porque si hay detenidos por el asunto inmobiliario en la alcaldía de Benito Juárez, me parece que hay elementos que sustentan. Oye, no me digas que no existe toda esta mafia inmobiliaria en la Benito Juárez, porque ahí están los edificios.
Mira, Juan,
o sea, es tangible.
Te voy a decir
asunto.
Una cosa. Primero, no se ha comprobado. Dos, ha sido una persecución política terrible. Y el sexenio de más nepotismo es este.
¿Nepotismo?
Pues acabamos de ver a la ministra nombrada, hermana del jefe de gobierno.
No,
o sea,
bueno,
pero ni en los peores tiempos que
no
más
trabaja en el Poder
PRI.
Judicial, son hermanos, pero eso no.
Y la otra diputada,
nepotismo.
Qué bonita familia.
Pues muy.
A ver, Juan, ¿te quieres
una
algo?
Familia de, la, estamos, muy preparada, ¿no?
No,
los
pues,
hermanos muy
imagínate.
Cultos.
Imagínate. O sea, a ver, estamos muy contentos porque fue la primera batalla del año y ganamos la oposición. No. Morena
Por eso
cero,
te pregunté de entrada, es un tema político de impartición de justicia. O sea, cuando me dicen ganamos, parece un tema político.
No.
Trascendió al asunto de impartición de justicia la politiquería, ¿no te parece?
Es un tema de darle un poquito de esperanza a la gente,
ajá,
que sí se puede cambiar este gobierno, que sí podemos derrotar a Morena y que aquí no son Superman. Hoy viste al presidente diciéndole que le va a dar todo, candidata a senadora. Ojalá la hagan candidata a senadora porque le vamos a ganar, bueno, 100-1.
Oye, sí operaron mal en Morena este asunto de Ernestina Godoy, ¿verdad?
Ver,
lo que sea acá, ¿quién?
La verdad, lo que
se durmieron en sus laureles, no pudieron haber llegado a un acuerdo, ¿no?
Actuaron muy mal, y amenazando, amedrentando. A ver, yo creo que la gente, independientemente de que no militen en ningún partido, porque la mayoría de gente, pues dice, a ver, a mí no me metan en partidos, quieren que una fiscal se dedique a hacer su chamba,
sí,
y que no sea nada más, pues ahora sí que
¿qué?
La Pues nada más el arma del gobierno.
Oye,
para la persecución.
Oye, pero su chamba
política.
Es la persecución del delito. Si hay presunta comisión del delito.
Hubo persecución a muchísimos panistas.
Pero del delito.
Hubo persecución a priistas, hubo persecución a perredistas, hubo
presuntos culpables de algún
nos
delito.
Nos hubiera encantado,
¿no?
Juan, nos hubiera encantado.
A ver, que un político.
Que así persiguiera la inseguridad en la ciudad.
Que un político cometa un crimen. No es atenuante, tendría que ser agravante del crimen, no es persecución política, es persecución del delito, ¿no?
Bueno, pues les vamos a dar casos también de propio Morena. Y te voy a decir una cosa, ve nada más la hermosa mancuerna que va a hacer al Senado, ve nada más, a ver que
mancuerna?
Te digan en el Twitter, Harfuch, que tiene la peor tasa de inseguridad en la ciudad.
No, hombre,
y
esos
Ernestina.
Datos, ¿de dónde los sacas? Ay, sí, perdón, Cintia.
Disminuyó
en un 50% la delincuencia en la Ciudad de México. Ahí están los datos.
Hoy es un día de buenas noticias porque entre que va Harfuch con Ernestina, o sea, vamos a arrasar.
No, Cintia,
y luego,
sí.
Maynes,
o sea,
sí,
hay que ser oposición, pero con datos. Bajó la incidencia delictiva y bajó la percepción de inseguridad en la capital del país.
Que nos diga la ciudadanía si ustedes sienten, si la percepción de inseguridad es que ustedes vieron,
o sea,
una ciudad más segura.
Ahí están los datos del INEGI, se lo dijeron a los encuestados
del
INEGI.
No, Juan, a ver, ve lo que hubo hace poco en la colonia donde hubo muertos.
No, bueno, el delito se cometen en todos lados. Hay que atender, la comisión y la prevención.
Los asaltos están a la orden del día. Así me
nos
hubiera gustado
la pausa, Cintia,
que Ernestina.
Y ya no hablamos de lo que fue en Coahuila, que ya se pelearon con tu partido los del PAN porque no les cumplieron los acuerdos en lo oscurito.
No.
Para la próxima, no, están peleadísimos. Gracias, Cintia.
Gracias,
nos vamos,
Juan,
una pausa.
Gracias.
Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte, en un acto poco sensato, por llamarlo de alguna manera, poco inteligente, hay que decirlo, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, ventiló en redes sociales la falta de cumplimiento del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y el PRI en la entidad, en una serie de negociaciones, compromisos, pues hasta ahí formados en los que se reparten posiciones de poder que evidentemente no le cumplieron al PAN. Mire, hay notarías, la ratificación de un magistrado. Lo bueno es que dicen que hay que respetar la división de poderes, caray. La candidatura a la alcaldía de Torreón. Todo inició con un comunicado mañanero a las 9:30 de la mañana en el que las dirigencias estatal y nacional del PAN piden pues cumplir los dichos acuerdos tanto al gobernador como a la dirigencia del PRI. Esto pues porque hoy venció el plazo para registrar convenios de coalición en Coahuila y la cosa no quedó ahí. Fíjese usted que a la 1:00 p.m. el propio dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, posteó las dos hojas con las firmas autógrafas del acuerdo entre el PAN, el PRI y Manolo Jiménez, en el que, entre otras cosas, le digo, se puede ver la repartición de cargos, de notarías, de compromisos, la ratificación de un magistrado. Bueno, en respuesta, el PRI de Coahuila aseguró que en el gobierno han dado puestos a panistas, pese a que dijeron que no alcanzaron el 20% de los votos a los que se comprometieron, y reprochan al PAN poner en riesgo la coalición. Ahí tiene usted lo que sucede. Cuando se reparten mal el botín, hay motín. Parece que no entienden en la oposición que eso es justo. Esas conductas, esos acuerdos, esos repartos, pues que los convirtieron justo en oposición. Por cierto, Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, estuvo de gira en Guadalajara, en Lagos de Moreno, Jalisco, desde donde, pues, además de defender a Ernestina Godoy, pues sobre este tema que le estoy mencionando, el pleito en Coahuila que trae la oposición por el reparto del botín, exhibió los desacuerdos del PRI y del PAN, que sacaron a relucir sus acuerdos por puestos de poder. Sobre ello, afirmó la doctora Sheinbaum que la 4T es muy diferente a eso que le digo, es justo por lo que se votó en 2018 para eliminar. Laura Cardoso, voy contigo.
Sheinbaum salió este martes en defensa de la un fiscal Ernestina Godoy, a quien ya invitó a participar en la encuesta de Morena para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República. Y es que dice, se trata de una mujer excepcional, honesta, profesional, incorruptible y un ejemplo de cómo se procura la justicia.
Ernestina Godoy es una mujer extraordinaria. Ojalá pudiéramos tener más fiscales como Ernestina Godoy en todo el país. Una mujer honesta, entregada a su trabajo, una gran procuradora de la justicia.
Claudia Sheinbaum dice que es necesario fortalecer al IMSS y al ISSSTE y consolidar el IMSS Bienestar para brindar este servicio a las personas que hoy en día no tienen seguridad social. Durante un encuentro con personal médico de Jalisco, dijo que se requiere dignificar el trabajo que realiza el personal de salud con aumento en sus salarios y basificaciones que les dé la estabilidad laboral que por muchos años no tuvieron, además de mejorar la calidad en la prestación del servicio y garantizar una atención médica integral. Por la tarde se reunió con simpatizantes y militantes de Morena.
Una publicación que hace el presidente del PAN, Marco Cortés, hace algunas horas, que dice que el gobernador de Coahuila no les cumplió en un acuerdo. Y se desnudan de tal manera que lo que muestran justamente es eso que el pueblo de México no quiere que regrese. Nosotros peleamos durante años por la transformación de nuestro país. Nosotros luchamos desde abajo para hacer de este país lo que es hoy, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Y quien ya no se aguantaba las ganas de volver a salir en un nuevo video tiktokero es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien hoy al lado de su esposa, de Mariana Rodríguez, y en una mesa en la que se ve que compartieron, ahí tiene usted la carnita asada con toy tequila, pues destaparon cervezas y ya de paso también al coordinador de diputados emecistas, a Jorge Álvarez Maínez, como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República.
Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Por eso me dejé la barba a la piochilla para mandar una señal que dijeron, vea, pues no. No. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno, precandidato. Y es el más naranja y fosfo de todos, porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma.
Ahí ve usted que Mariana le dice a Samuel, precandidato. Y dio a conocer, ¿cómo ve? No fue Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, sino Samuel, quien da este anuncio. Ya por la noche, el Partido Naranja emitió un comunicado en el que confirmó que las instancias internas del partido van a registrar mañana a Jorge Álvarez Maínez como su precandidato. Bueno, dio el mensaje Samuel, no la dirigencia del partido. Ahí está, dice, una señal, la barba, sí, también una señal que él lo haya hecho. Bueno, cambiamos de tema. Ayer el diputado Alejandro Robles presentó una denuncia en contra del precandidato de Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada. Diputado, te agradezco mucho que nos acompañes. Buenas noches.
¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Juan. Siempre un gusto estar aquí en este espacio.
Un gusto recibirte. Diputado, pues presentaste una denuncia en contra del precandidato de PRI, PAN, PRD a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. ¿De qué lo denuncias? ¿Dónde presentaste
la denuncia? Hemos presentado la ley Taboada, una serie de reformas a distintos ordenamientos, y la acompañamos también de una denuncia de hechos por el evento de cierre de precampaña de Santiago Taboada, en el cual se apreció la instrumentalización o la utilización de personas presumiblemente de origen extranjero.
¿Acarrearon migrantes?
No lo podría asegurar. Me gustaría que fuera una autoridad quien nos diga, porque hay una contradicción entre Santiago Taboada, que dice, me los mandó Morena, me los sembraron, y Marco Cortés dice, no, es que son unas personas afrodescendientes que simpatizan y son seguidores de Taboada.
Pero no hablaban español, porque un reportero los grabó y les hizo ciertas preguntas y no hablaban español.
Efectivamente, eso es lo que nosotros nos está preocupando, si son personas que están en una condición de trabajo forzado, en una condición de explotación laboral, y este tipo de situaciones tiene detrás la trata o el tráfico de personas. Creemos que es un enfoque que no se ha apreciado, que no se ha comentado, y que es la Fiscalía de la República quien tendría que agotar la investigación, sustanciarla.
O sea, en el caso de que les hayan pagado por asistir a este evento de cierre de precampaña, ellos estarían, me dices, diputado, incurriendo en el delito de trata de personas. ¿No es un poquito como sobredimensionar el asunto?
No, puede ser la punta del iceberg. Es algo que se tiene que investigar. Es decir, quizá son afrodescendientes que tienen una incluso nacionalizados.
Bueno, de que son afrodescendientes, ¿no? O sea, sin duda alguna. No sabemos si nacidos en México o en otro lugar.
Tenemos que ser una autoridad la que determine qué sucedió ahí. Sobre todo si estamos ante una contradicción tan abierta como la de Santiago Taboada, que dice, no, me los mandaron. Lo que sí se aprecia es un funcionario quien encabeza este grupo de personas migrantes y que es funcionario. Uh-huh. Y estamos hablando de un día laboral. Entonces,
¿funcionario de quién y de dónde?
Del Álvaro Obregón. Ajá. De la alcaldía.
¿Quién es?
No recuerdo el nombre, es un funcionario de Álvaro
Obregón. De la alcaldía Álvaro Obregón.
Es importante el tema, no estamos sobredimensionando, al contrario. Uh-huh. El tema es el racismo estructural que nos hace trivializar uh-huh. estas situaciones. No es la travesura de un hombre blanco sobre unos afrodescendientes, no. Uh-huh. Puede haber detrás algo mucho más grave, que es precisamente la trata de personas. Mira, tú te acordarás que no es la primera vez que vemos una situación de pago para explotar a algunas personas con dineros públicos, como es el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con las
sí, pero un chicas. Caso muy distinto, ¿no?
Es un caso distinto, pero tiene situaciones similares. Es decir, está habiendo funcionarios, recurso público, ya sea el del partido o el del gobierno, que están... a ver si es que están pagando.
Presuntamente estarían pagando para realizar algún tipo de...
Es correcto, es inverosímil que estas personas realmente hayan sido seguidoras de Acción Nacional o,
pues
o simpatizantes
de Santiago
Taboada.
¿Entre qué instancias esta denuncia?
Fiscalía de la República, las fiscalías del asunto electoral.
Okay.
A nosotros nos parece grave que ninguna de las instancias...
¿El Tribunal Electoral?
No, de no, las fiscalías electorales.
La fiscalía especializada en materia
electoral.
Es
correcto.
Sí.
Y a la CNDH hace falta sustanciar la investigación.
Ajá. ¿A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México?
También. Ajá. También por
Nayeli Ramírez.
Todas estas aristas que tiene el tema. Sí. No es nada más, te insisto, no, los afrodescendientes que se aparecieron en el evento. No. Estamos hablando de personas de origen extranjero que habría que ver. Y por eso es un paquete el tema que estamos planteando en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Nosotros le estamos pidiendo al Instituto de Migración que identifique uh-huh. a estas personas y en caso de no gozar de una situación regular en nuestro país, de inmediato les expida la visa humanitaria.
Así es.
Entonces, no es nada más la refriega política o la acusación, sino uh-huh. a nosotros nos parece fundamental reinstalar a estas personas en su dignidad y la no repetición de los hechos.
Y garantizarles sus derechos, porque
es
son
correcto.
Migrantes y tienen derechos en México. Están
efectivamente
consagrados en nuestra Constitución y en la Ciudad de México, en la local.
Es correcto. Estamos en presencia de que por primera vez un político pudo estarse aprovechando de personas que están a la sombra en este país, es decir, uh-huh. sin una condición regular en términos migratorios. Entonces, lo que estamos instituyendo es una figura, un comportamiento tipificando precisamente la utilización de migrantes por parte de políticos uh-huh. y estamos planteando en la legislación electoral que precisamente en caso de que se acredite esta situación, se revoque o se niegue el registro de estas personas que están aspirando a base de explotar a los migrantes.
Pues, diputado, tú eres diputado migrante, tú además representas...
Así es, además, dicho sea de paso.
...a nuestros hermanos que están en otros países, en Estados Unidos. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y estamos pendientes, por favor, manténnos al tanto.
Te aprecio la invitación, te vamos a dejar saber lo que está ocurriendo aquí. Lo que nos interesa es que lo deje de hacer Taboada y, sobre todo, que las autoridades... Uh-huh. intervengan, porque pareciera claro. que es algo condenable y
no,
ahí
estaremos
se quedó.
Pendientes, diputado. Nos queda el corte, pero
feliz año. Gracias.
Feliz año, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire usted, en un artículo, la periodista y exdirectora de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, San Juana Martínez, acusó que José Luis Sánchez Cuasitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, presuntamente le ofreció 11 millones de pesos a cambio que dejara que al resto del personal le dieran la liquidación mínima que dicta la ley. Fue más allá. Aseguró que el mismo funcionario le habría ofrecido pagar 150 millones de pesos en liquidaciones para todos a cambio de entregar pues, el 20% para la campaña de Morena a la presidencia, es decir, unos 30 millones de pesos. Mire, sobre todo este tema, la Secretaría del Trabajo emitió una tarjeta informativa en la que rechaza todas estas acusaciones, todos estos señalamientos. Falso, señala que se haya solicitado dinero para ser destinado a alguna campaña presidencial. Más falso aún, que haya existido condicionamiento para el pago de indemnización de los 63 trabajadores de Notimex, señala, entre otras aclaraciones, la Secretaría del Trabajo. Y este tren, pues se subió hoy la precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo que va a presentar denuncias ante el INE. Israel Aldave, voy contigo.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, advirtió que denunciará ante las autoridades correspondientes al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum por distintos delitos electorales que se sancionan con cárcel y hasta con la pérdida del registro como precandidata. Esto luego de que la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, hiciera público que le solicitaron que el 30% del dinero de la liquidación de los trabajadores de la Agencia Informativa del Estado, algo así como 30 millones de pesos, se destinaran para financiar la campaña de la morenista. Dijo que así como en su momento el ex canciller Marcelo Ebrard denunciara que desde la Secretaría del Bienestar se trabajaba a favor de Sheinbaum Pardo, ahora con esto se demuestra que se está bajo una elección de Estado.
Yo estaría pidiendo al INE que investigue estos dos casos de corrupción y le diría a Claudia que no le saque, que juegue derecho, que nunca dejó claro ¿de dónde salieron las miles de bardas que están por todo el país? De dinero público, del dinero de los gobernadores, del dinero de los alcaldes.
Carlos Ruiz visitó este día el estado de Sonora. En Navojoa se encontró con productores agrícolas y pescadores. Ante ellos se pronunció por regresar a todos los programas que el actual gobierno desapareció para apoyar al campo y de esta manera volverlo a ser competitivo. Más tarde en Guatabampo se reunió con simpatizantes del PRI, PAN, PRD y los llamados Xochitl Lovers. Ahí se pronunció por regresar la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos del territorio nacional. Esto afirmó, se va a lograr solamente con estrategia y con inteligencia y no con abrazos, como los que el actual gobierno dijo le ha dado a los criminales. Con imágenes de Uriel Rivas y Herrera Andave, Telefórmula.
Bueno, pues ya la Secretaría del Trabajo, le digo, salió a desmentir este artículo de San Juana Martínez. Vamos con la conferencia mañanera, porque la inició el presidente López Obrador ofreciendo una disculpa a la diputada federal trans Alma Luévano, luego pues de que ayer se refirió a ella como a un señor vestido de mujer. El presidente dijo que él es muy respetuoso, además de que cree en la libertad que tienen las personas para asumirse como se identifiquen. Escuche usted.
Soy muy respetuoso y creo en la libertad. Y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifica.
Y ahora nos vamos a Acapulco, un sitio, un lugar, un destino, un puerto, una población en el que la gente se comienza a acostumbrar a esperar. Así es. Este es un trabajo de mi compañera Andrea Meraz.
Acapulco toca dos realidades, ambas provocadas por Otis. Una es la que obliga a esperar día y noche por una despensa. La otra, la del turismo que intenta reactivar una economía y a una sociedad aguerrida. Los que viven en el Renacimiento dicen que recuperarse podría tomar un par de años. En principio, el agua tiene 3 semanas que no se surte y los escombros del huracán se juntan en cada esquina.
¿Cómo es el suministro?
Pues eso te digo que nos llega cada 3 meses, cada 15 días. Ahorita ya no debió de haber llegado, pero pues no. Y ya mis tinacos ya están vacíos.
¿Cada cuánto, por ejemplo, si ahorita no le traen mañana agua y ya son 3 semanas, cuánto tiene que pagar de agua?
Las pipas nos salen en 400.
¿Qué para pagar esa?
No, la verdad no.
Salir adelante es la frase acuñada en cada casa, hogares que en sus puertas tienen el sello de haber sido censadas, pero que por dentro siguen con el refrigerador, la estufa, la lavadora descompuestas.
Aquí se me mojó el sofá, ya la estufa ya no me sirve.
El refrigerador se me llenó también de agua.
Somos muy fuertes, somos de Guerrero y guerrerenses somos, y somos muy, mucho, mucho, muy guerreros. Por eso es que tratamos y estamos levantándonos a pesar de tanto dolor.
Esperar es parte de la vida acapulqueña, sobre todo esperar por apoyos. Hasta una semana pueden vivir en la calle por el paquete de enseres que el gobierno comenzó a repartir desde noviembre del año pasado.
Estamos esperando los enseres porque se tiró el refi, varias camas y así pues.
¿Cuánto tiempo crees que te les tome a tu familia, a ti y a tu familia recuperarse de lo que perdieron por Otis?
Un año.
¿Y saben por qué el retraso?
Porque supuestamente se acaba la entrega de enseres. Hoy se acabó a las 11 de la mañana. Ayer igual a las 11 de la mañana.
¿Y usted lleva 4 días aquí? ¿Cómo le hace pasando la inclemencia del calor aquí?
Así como nos ve.
Recibir una despensa significa esperar un día. Esperar es sinónimo de Acapulco.
Cuando usted escucha a alguna autoridad diciendo que ya se pusieron aquí foquitos de Navidad y está todo bien, ¿qué piensa?
Pues se los dejo a su conciencia, de ellos.
Imágenes de Alejandro Elizalde para Grupo Fórmula, Andrea Meraz, enviados.
Bueno, vamos a temas de seguridad, porque en San Juan del Río, en Querétaro, fueron descubiertos 9 cuerpos a un costado de los ductos de Pemex. Víctor Hugo González, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo desde la ciudad de Querétaro para comentarte que el secretario de Seguridad Pública del municipio de San Juan del Río, Ángel Rangel Nieves, confirmó el hallazgo de 9 cuerpos de personas asesinadas del sexo masculino y sus cuerpos fueron abandonados a espaldas de la comunidad de San Gil y fueron encontrados 2 vehículos que tenían placas del estado de Hidalgo. Escuchemos un poco de lo que dijo el secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Ángel Rangel Nieves.
Y al acudir al reporte se pudo verificar que se trata de 9 cuerpos de personas del sexo masculino, las cuales ya no contaban con signos vitales, por lo que inmediatamente se le notifica a la fiscalía para llevar a cabo las primeras diligencias. Lo que te puedo informar es que los vehículos que se encontraron en el lugar cuentan con placas para otro estado, específicamente del estado de Hidalgo, y que no tenemos ningún reporte de personas como no localizadas que correspondan con la descripción de los cuerpos que fueron localizados.
Cabe señalar, Juan, amigos del auditorio, que en apoyo a las autoridades civiles del municipio de San Juan del Río, arribaron este martes más de 300 efectivos combinados del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, 150 de la Guardia Nacional y 150 del Ejército Mexicano, en apoyo a las labores de seguridad pública y vigilancia en la zona. Juan, es el reporte que tenemos desde la ciudad de Querétaro. Buenas noches.
Muchísimas gracias, estamos pendientes. Vamos ahora a temas internacionales. Vaya desencuentro que se dio en una sinagoga de Brooklyn, en Nueva York, luego de que pues intentaron sellar un túnel que hasta que lo descubrieron era secreto. Francisco Villalobos, buenas noches. ¿Cómo está este tema que no lo acabo de entender? Te saludo con muchísimo gusto desde pues tu centro de monitoreo y tu cabina.
Bueno, ya por lo menos ya somos 2 compañeros, porque cuando recibí tu asignación para investigar un túnel en una sinagoga en Nueva York, dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y pues sí, en efecto, había en esta sinagoga en muy cerca de Brooklyn, unos seguidores de una, no quiero decir secta, porque digo, es parte de la religión judía, pero digamos un área de particular de esta religión. Estos no son los conservadores ortodoxos, sino son, digamos, unos más liberales ellos, pero también una minoría de esta religión ahí en Nueva York. Tenían este túnel secreto para poder entrar a la sinagoga a la hora que ellos quisieran, cuando ellos quisieran, para poder, digamos, hacer su litigio, su culto, en manera privada.
Oye, pero ¿por qué se lo cerraron, Paco, de ser así? Pues era un acceso, pues bueno, tienen derecho, ¿no? ¿O afectaba a otros edificios?
El problema es que en primer lugar están en Estados Unidos y tienen que seguir un código, ¿no?, de construcción, como cualquier país del primer mundo, y tiene que existir un código de seguridad, y este túnel, según las autoridades, representaba un peligro estructural tanto para la sinagoga como también para los edificios adjuntos. Es más, fueron los vecinos adjuntos quienes reportaron a la autoridad cuando descubrieron este túnel, y fue cuando se armó el zaparrancho, cuando llegó la autoridad a querer cerrar ese túnel, y arrestaron a 12 de estos judíos que tenían este acceso para poder entrar, digamos, así al gobierno. No es cuestión que querían ni destruirla, ni de vandalizarla, mucho menos nada por el estilo, simplemente querían tener su acceso secreto para cuando ellos quisieran entrar y, digamos, practicar su área en particular, su creencia en particular de la religión judía. Obviamente también los encargados de la sinagoga pues no estaban de acuerdo con eso tampoco. Me sorprende que no sabían de la entrada secreta a esta cuestión. Estamos viendo en pantalla las imágenes de precisamente esta situación, pero sí, definitivamente se pusieron las cosas muy pesadas este sábado cuando llegaron las autoridades para arrestar a estas docenas de creyentes, y pues sí, se armó la de Dios es Padre, como podemos ver ahorita por las pantallas de Grupo Fórmula, acompañado.
Pues sí, se armó la gresca ahí. Estará interesante saber qué dicen las autoridades sobre el uso de estos túneles. Encontraron colchones, encontraron carriolas, muchas teorías conspirativas se dieron alrededor. Simplemente, pues el túnel se bloqueó porque puede dañar edificios y construcciones que son aledañas a esta sinagoga. Paco, pues te mando un abrazo muy fuerte, muy apretado, y nos vemos pronto, ¿no?
Y seguimos al pendiente, compañeros. O sea, ojalá que se esclarezca, que eso siga, para saber cómo acaba este misterio. Pero sí, definitivamente una de las asignaciones más peculiares que me has dado, compañero, pero gracias de todos modos por la oportunidad de investigarla.
Es que sí está extraño todo lo que sucede ahí alrededor de estos túneles misteriosos. Francisco Villalobos, muchas gracias, y muchas gracias a usted por habernos acompañado esta noche en Fórmula Noticias. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, apenas es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.